Plaxo, al portal web Vitrina Electoral y la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. En esta tarde tenemos el agrado de contar con el doctor Santiago Nieto, quien es director de Informe Confidencial, firma especializada en la mediación de la opinión pública. Como estratega político, ha asesorado campañas electorales y a gobiernos en Argentina, México, Ecuador y varios países en Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor en prestigiosas universidades como George Washington University, la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, la Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Central. Y en esta tarde tenemos el agrado de contar con él, quien nos va a dar una nueva visión de cómo son las votaciones aquí en Latinoamérica. Recibamos con un fortísimo aplauso al doctor Santiago Nieto.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí un gusto, un orgullo estar en la Flaxo. Gracias a Santiago Basabe por la invitación al Departamento de Posgrado Comparativo Ciencias Políticas. Y bueno, vamos a hablar ahora de una experiencia de 30 años. Vamos a ver una categorización de lo que nosotros, junto con todo el equipo de Informe Confidencial, Jaime Durán Barba, mi socio, hemos ido sistematizando una información, como digo, durante más de 30 años, viendo las realidades de los contextos electorales de varios países de la región. Vamos a ver todas estas hipótesis que vamos a presentar, son producto de investigación realizado en México, realizado en Brasil, en Argentina, en Ecuador y con estudios comparativos de los países como México, Argentina, Chile, Bolivia, ya en cuanto a las percepciones que tienen los ciudadanos para aproximarse a la política. Quiero que sepan que eso viene, no es que, y eso es algo que hacemos la aclaración, no es que nosotros queremos que el mundo sea así, simplemente estamos haciendo una descripción de cómo es el mundo y cómo a través ya de en la campaña política específicamente ha sido muy útil aproximarse desde esta manera al elector, dándoles a los políticos, a la clase política, una herramienta que pone como centro de la actividad política a los ciudadanos. Voy a comenzar poniendo una de las fotografías que más ha llamado la atención en los últimos tiempos y nos da cuenta de dos tipos de ciudadanos. Al uno le vamos a llamar nuevo elector y al otro le vamos a llamar viejo elector. Y vamos a decirlo desde ahora, un nuevo elector no es un grupo etario, es una concepción que tienen los ciudadanos sobre la vida. Un viejo elector no es tampoco un grupo etario. Podemos encontrar un joven de 25 años, muy militante de un partido político, que cumple con todas las categorías que vamos a ver del viejo elector. Y una persona de 90 años, de 87 años, como Sanders en Estados Unidos, que cumple las características del nuevo elector. ¿Por qué? Por la forma en que está comprendiendo el mundo. ¿Por acaso no hay un micrófono de...? Porque prefiero... Sí, que no me... Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Siempre es mejor. Prefiero el pie. ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo aquí la fotografía? Son dos formas en que la gente se acercaba o creaba su mundo. En la primera vemos un grupo de ciudadanos, seguramente es Nueva York. Todos están leyendo el diario y esperan el tranvía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todos leen lo mismo. Todos leen lo mismo. Todos están leyendo una información que es puesta por un grupo de individuos y que no tiene retorno. Entonces, se está discutiendo solo una cosa. Así creaban la realidad. Estamos hablando del viejo elector. Una forma de aproximarse. Muchos, de hecho, no tenían acceso para actuar dentro de la democracia como actores. ¿Qué nos sucede aquí? Tenemos la misma actitud de los individuos, pero cada uno está oyendo contenidos muy específicos, individuales, y ninguno seguramente está recibiendo información política a través de los enlaces que está haciendo. ¿Sí? Aquí seguramente iban a hablar de política. Seguramente están leyendo la primera página donde los eventos relevantes tienen que ver con la política. Entonces, seguramente aquí podrían haber dicho tocar las grandes marchas de los viejos partidos. El peronismo, Haya de la Torre, Velasco Ibarra, en su momento en el Ecuador la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano. Acordémonos las canciones que nos quedan de la política en el Ecuador en el siglo XX. Tarán, tan, 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 y pan, techo, empleo, y etcétera, etcétera. Son cosas que nos quedan. Aquí, ningún ciudadano va a estar escuchando un discurso político, va a estar escuchando una canción que represente una identidad partidista, sino estarán hablando en términos más personales, más individuales, sobre algunos asuntos que han cambiado el interés y que ponen el objeto del estudio de la opinión pública en otros ámbitos que son mucho más amplios de la política. Y a través de este estudio de esos ámbitos más amplios de la política, la gente va a tomar decisión sobre esos aspectos de la política. Y es importante que entendamos así, porque así es como nosotros hacemos, realizamos, y en los últimos 15, 20 años ha sido exitosa la metodología para trabajar en una campaña electoral. No se olviden, nosotros somos consultores políticos, ustedes son cientistas, ustedes son ciencia política, son muy hermanas, pero no son lo mismo. Y eso después lo podemos ampliar un poquito más cuando se abran las garras. Entonces, ¿qué hechos se han dado? Algunos hechos que nos llevan a los nuevos electores. El primero, la incorporación de la mujer en el sistema productivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres entran a ser personas, básicamente. Perdón, por término, para poder entender más claramente los conceptos, voy a ser un poco tal vez rudo, pero es interesante. Porque las mujeres eran concebidas como entes reproductores. La mujer no tenía todavía control de su cuerpo. Y en la Alemania, sobre todo, cuando llevan las tropas, se comienza a incorporar la mujer dentro de procesos por la falta de los hombres, ¿no es cierto? Y comienza a haber un cambio en el modelo de la familia tradicional, ¿no es cierto? Hay un cambio. Primero, la incorporación de la mujer en el sistema productivo comienza a actuar, a pensar, no es la persona que se queda en su casa criando hijos. Se disuelve el modelo familiar tradicional, padre, madre, hijos, abuelos, lo que llamamos la familia ampliada. Esta incorporación de la mujer al sistema productivo trae también la incorporación de nuevos valores en esa vida cotidiana. O sea, se va perdiendo el papel predominante del macho alfa. Porque, a ver, más allá de todo, todos somos también simios. ¿Sí? Todavía nosotros somos un homo sapiens. Se da, por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XX, la revolución de los años 60, que nos da otra óptica y otra mirada sobre, por ejemplo, cosas de la vida cotidiana como la sexualidad. Hay un cambio y una incorporación de un grupo social hacia la política, como son el mayo francés, etcétera, ¿no es cierto? La masificación de los medios de comunicación, ya aparece la televisión, después aparece la radio, y ahora estamos hablando de otro tipo de medios que los hablaremos más tarde. Hay una universalización de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos ya son para todos. Eran para un poquito de la población, ahora no, se han ampliado muchísimo más, incluso ya no solo hay, ya no, estos derechos humanos ya abarcan otros aspectos, ya incluso que se dan bajo reformas legales, como son derechos de otras cosas, como las mascotas, hablaremos de eso. La incorporación de grupos humanos a las decisiones políticas. Porque a través de esta masificación de medios, un montón de gente comienza a actuar en la política porque se amplió el sistema democrático. Con esto, no es con el PC, con esto, con el smartphone, la gente está opinando, diciendo y espera a través de esta urgencia que nos da la vertiginosidad de la comunicación ahora, que el presidente me conteste este instante sobre un problema que tengo de la economía de mi casa. Pero es instantáneo. Esa exigencia de la velocidad de la comunicación que nos da el cambio por la revolución que se ha dado de las comunicaciones es muy importante. Y estos sectores que se incorporan a través de la tecnología a opinar de los problemas sociales, opinan teniendo mucha información, teniendo poco conocimiento de la base de esa información sobre temas complejos que tienen que ver con la política. Ejemplo, Brexit. Ejemplo, lo que pasó en Colombia con la firma de la paz. Y es esto, la revolución de estas comunicaciones. Y se da también la incorporación de sistemas cibernéticos o robóticos a la vida cotidiana. La verdad es que ya no estamos hablando, muchos autores incluso hablan, que ya el Homo sapiens está de retirada. Y ahí viene, unos hablan del Homo videns, etc. Entonces estamos en otra época, estamos viviendo otra forma en que los individuos socializan y llevan adelante ya su participación, en este caso, en la política. Y vamos de la democracia de los medios escritos y de los machos alfa, el racionalismo, la imprenta, los periódicos, los textos, y el nacimiento da el nacimiento de la democracia en Occidente. Entonces da una democracia de hombres eruditos. Antes del referente, y vamos a ver cómo cambia el referente de autoridad, era gente que sabía, el referente, el informante calificado para los ciudadanos era el hombre que sabía, el hombre que leía, el hombre que manejaba esos recursos, que eran muy pocos. Era un pequeño sector de la sociedad, hasta hace muy poco. O sea, hasta hace muy poco estamos hablando en la época, hace 60, 80 años, el cura podía decir a sus feligreses por quién votar. El dueño de una fábrica llevaba a todos sus obreros a que voten por alguien. Las señoras ricas a sus empleadas les decían por quién votar. Ahora a nadie se le ocurriría ir a decirle al vos tienes que votar por tal, porque se arma la de Dios es Cristo. Estamos en otro. Y en los inicios del siglo XX, la radio y el teléfono amplían la democracia. Al principio del siglo XX, la radio ayuda a que se construyan los nacionalismos. Por ejemplo, Velasco Ibarra aquí, Perón en Argentina. Ellos usan la radio, comienzan a usar la radio. Lo mismo hizo los nazis. Y en Brasil también se dan estos fenómenos de unir a través de ciertos elementos con la radio a los países. La radio comunica a los líderes con las masas. Es la primera posibilidad que tienen de llegar a grandes sectores de la población. El teléfono que rompe el dominio del macho alfa en la casa comienza a ser una de las grandes primeras revoluciones. Porque esto conectaba a los espacios de la familia con otros. Era la primera forma de que los individuos podían comunicarse a la distancia con terceros y por eso es que era, no sé, aquí en el Ecuador pasaba, sonaba el teléfono y había, primero solo había un teléfono en la casa. No habían extensiones siquiera. Era una cosa muy linda, el teléfono sonaba y ¡push! Salíamos todos, nosotros somos seis hermanos, a ver quién contesta. Y si mi papá decía no, ahí se acababa nomás, porque el macho alfa contestaba el teléfono. Ahora suena el teléfono y como nadie, no es la llamada para nadie. Si suena el teléfono es porque no tiene sentido. La democracia del discurso, perdón, Perón, Cárdenas, Allá de la Torre, Velasco Ibarra, Getúlio Vargas, fue lo que marca la segunda mitad del siglo XX. En función de estos referentes, y eso lo suelto como pastilla para la discusión, se está haciendo la campaña política, por ejemplo, de esta elección en Ecuador, que lo podemos comenzar a hablar después. Por eso muchos candidatos, si ustedes ven, en vez de saber que están hablándole a la televisión a alguien o a través de las redes, prefiere gritarle y decirle, sí, como era antes. Yo estaba viendo el currículum de un estratega político, decía, estratega político, profesor de ciencia política, bien, y decía, profesor de oratoria, no le contrataría. Sí, porque es un elemento que ya no funciona. No digo que no funcionó o es una tontería, son herramientas que ya no se pueden utilizar en el siglo XXI. Nada más, no es algo de valor, sino de análisis. Y aparece, como decíamos, por la incorporación de la mujer a la política, aparece un cambio en la sociedad. Con Jaime Durán Barba, en el 2005, hicimos la publicación en el Fondo de Cultura Económica, un libro que se llama Mujer, Sexualidad, Internet y Política. Pero miren lo que es de gracioso, en el 2005 no hablamos del Facebook, del Twitter, de Snapchat, obviamente, no había, de Instagram, no había, con la fuerza que se había, hablábamos solo del teléfono y los mensajes. 2005. Y cuando leemos ahora el libro, digo, pucha, en 10 años cómo cambió. Y el hacer campañas, les dejo otra vez también un dato para hablar después, lo que es la Big Data, que son ya procesos mucho más complejos para acercarlos. Pero hay que aprender. Nosotros aprendemos los juegos del poder en la familia. Destruida la familia tradicional, cambian esos. Es una sociedad, en esta sociedad de macho alfas que había, se disputaba el poder a dentelladas. ¿Qué es lo que nos pasaba? Por eso es que el mundo era mucho más violento de lo que es ahora. Y todavía la política sigue funcionando, como decía yo, bajo esos elementos de los machos alfas. En 1911 vota en Buenos Aires Julieta Landeri, luego en 1952 lo que pasa. En el 29, Ecuador, que es uno de los países pioneros para la incorporación de la mujer. En 1954, la primera senadora, María Lavalle. Porque en esta etapa, todo lo hacían los hombres, lo hacíamos los hombres. Las mujeres eran relegadas. Solo a partir de esta vez tenemos una incorporación que cambia los valores. Se feminiza Occidente. Entonces comenzamos a tener una perspectiva diferente. Hay una nueva sensibilidad. Hay una nueva sensibilidad que al incorporarse la mujer en los procesos políticos, productivos, después en la política, comienza a poner ese granito que estaba apartado solo al espacio de lo privado. También hablaremos, si es que quieren, de lo que es privado ahora o no, porque vamos a acercarnos a las redes. Y nos vamos a un... El macho alfa era el cazador. Entramos a manejar valores de la ecología. O sea, yo cuando era niño, teníamos una cata, resortera llaman otros países, cazábamos pajaritos. Bonito. Y que vaya mi hijo a cazar pajaritos, qué lindo. Claro, éramos menos, entonces cazábamos menos. Ahora no pasa eso. Ahora uno ve a un niño haciendo eso y ¿qué te pasa? O sea, los niños mismos no lo van a hacer. Pero son otros valores. Ya no es el prestigio. Cuando yo soy una persona de 50 años, no es que, estamos hablando de ya estoy viejito, pero no mucho. Pero los niños, ¿cómo defendíamos nuestras diferencias en la escuela, en el colegio? Te espero afuera. Y el niño más, en el colegio, el niño más fuerte era el que pegaba a los demás compañeritos. Un niño pega a otro niño y va al psicólogo. ¿Sí? Entonces, cambia esa estructura. Por ejemplo, y por lo tanto, vamos de la violencia a la tolerancia, que comienza a inmiscuirse. La mujer comienza a poner esos valores en la vida cotidiana. Nos hacemos más pacíficos. Somos más pacíficos. El mundo, además por la interconexión, por ese cuidado como especie que tenemos, somos más pacíficos. Por eso, un hecho violento que se transmite a través de las redes, es un hecho, pero parece mil, y la sociedad se autoprotege. Pasa eso también con los canales de... sobre todo que tienen 24 horas de noticias, como pasa en Argentina. A un niño le pica un alacrán. Un niño, es una ciudad de 12 millones de habitantes, un niño. Pero como no hay muchos más eventos que decir, entonces el niño sale a las 7 de la mañana, a las 7 y cuarto, a las 7 y media. A las 8 están hablando todos los expertos en escorpiones. A las 8 y media, el temor de todas las madres que le piquen el escorpión. A las 11 apareció un escorpión bebé, a las 12, y etcétera. La sensación de la gente es que bestia, 1 millón de escorpiones en Buenos Aires. Y fue un caso. Pero digo para ver cómo van. Y se reproducen y se potencializan
a través de los gestos. Va al respeto a la diversidad, la mujer también aporta con el respeto a la diversidad. En contra de las discriminaciones raciales, como vimos nosotros, los 60 también dan este aporte al siglo XXI. Hay una reacción a la discriminación sexual. Y esta superación del estereotipo machista nos libera a los hombres. ¿Qué quiero decir? El macho alfa era una persona fuerte, no comía, no, o sea, era una figura muy poderosa, mítica. Los hombres no podían llorar, no podíamos llorar. Es más, cuando uno era chiquito, ¿qué te pasa llorando? Serás mujercita. Pero con esta sensibilidad que nos abre la puerta la feminización, les voy a poner un ejemplo de un presidente, dos periodos, poderoso, Brasil. Lula es el presidente más llorón que yo he visto en el mundo. Entonces, siempre muy sensible. Y lloraba y se sinceraba. Y no es que por eso la gente dejaba votar por él. Demostraba sentimientos. Los sentimientos estaban negados para el macho alfa. Y esta nueva sensibilidad nos da la posibilidad a los hombres de ser sensibles. Tanto así que un candidato en el siglo XXI que no ponga, que no diga, que no se exprese creando sensaciones, sentimientos, no le está hablando a la gente con empatía, porque desapareció ese mundo de las ideas que era controlada por la palabra escrita y por la emisión unidireccional del mensaje.
Gracias. No tiras horas tampoco.
4 de la mañana. ¿Y qué es lo que sucede? Nace un nuevo elector. Nace un nuevo elector. ¿Qué es más independiente? Porque ya no depende, por la liberación de la tecnología, etcétera, ya no depende de lo que diga el papá, la mamá, el abuelo, el cura, el tío. Ya no depende para tomar su decisión. Es más individualista. Construye sus realidades en función de sus intereses. Y esos intereses los comparte con los que considera que son iguales donde estén. Porque rompe también, no nos olvidemos, la revolución de la tecnología rompe también los espacios de aproximación. Es más laico, más informado, más lúdico, por eso la persecución del placer, más ambicioso, y todos están cansados de la vieja política. Que se vayan todos. Y eso es algo que pasa en Estados Unidos, en México, en Inglaterra, en Brasil, pasó en Argentina, pasó en Venezuela y pasó en Ecuador. En otros más, pero estoy poniendo solo un mapa para ver el alcance que tiene el que se vayan todos. Y el cansancio que la gente tiene de la política que no ha avanzado. Y hay una ansiedad de cambio que no es el cambio más... Voy a encontrar la palabra. Más místico de vamos a cambiar el mundo. No, el cambio, como decían en los 60, seamos realistas, pidamos lo imposible y el cambio es ahora, este rato. No nos interesa cuándo más. Para mañana no, para 100 años no, ahora. Por eso la exigencia es siempre mucho más, más violenta. Vamos de la vieja política de las élites a la política de masas. Antes era mucho más importante lo que digan los importantes, perdón la redundancia, que lo que diga el común de los mortales. Ahora no, el voto de todo ciudadano vale lo mismo. Y todos van a votar, como sea. Peor en un país como Ecuador, que el voto es obligatorio. ¿No? Mucha gente va a tener este derecho como una obligación. Vamos, de las palabras a las imágenes. Vemos la campaña. Los procesos se han dado ahí. En la primera, como habíamos en el siglo XX, nos comunicamos a través, básicamente, de la palabra hasta que sale la televisión. Y era lo que leíamos en el diario, lo que oíamos en la... Y después aparece la imagen en la televisión, que en el principio eran la radio o la prensa con imágenes. Y después fue evolucionando a cosas mucho más complejas. Nos vamos de las ideas a los sentimientos. Como antes era importante que la clase política les hable solo a los más estructurados de la sociedad, o sea, aquellas personas que por su formación podían entender conceptos complejos, ahora los políticos tienen que hablarles a esas personas que no entienden ciertos conceptos. O sea, yo no le puedo pedir a un ingeniero que entienda sobre filosofía. Y no es que es por eso es un tonto o es un ignorante, no sabe nomás. O no le puedo pedir yo a un filósofo que entienda cómo armar un puente, medio complejo. No sabemos, hay cosas que saben unos, saben otros. Por lo tanto, esas palabras ya no importan, es cómo lo digo, dónde lo digo. ¿Sí? No voy a hacer referencia a la política nacional, pero hay dos buenos ejemplos. A ver, pero una persona no puede dar hacer un spot, ¿ya? Hablando bien estructuradas las palabras sobre una propuesta de empleo a los más necesitados y aparecer con un traje, corbata, atrás una biblioteca muy bien formada, un lindo escritorio, se ve una claridad, etcétera, para hablar de una propuesta de empleo a gente desempleada. Porque dónde lo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo no está acompañando a lo que estoy diciendo. Entonces nos vamos de los textos a los contextos. Vemos las campañas, no las oímos. Yo me mato la risa porque sobre todo en los debates, todos los candidatos preparan durante, no duermen 3 días, ¿no? Preparando el debate, las preguntas. Y siempre es como si tuvieran que dar un examen. Porque tratan de... O sea, los debates en la política son para, sobre todo en mi profesión, para generar votos a favor de uno. No para que el de al lado me crea que es más inteligente. ¿No? Es para... Tienen que ver siempre los objetivos. ¿Y qué va con esto? Entonces, prepara. Entonces, 2 días no duermen. ¿Cómo van al debate? Y cuando estamos diciendo que depende cómo lo digas. Si el candidato este que no durmió 2 noches por poder ser inteligente en economía y va y su mensaje es de esperanzador, ¿cómo puede hablar de esperanza si está así? El esperanza, no puede. Entonces, descanse, vaya, tenga seguridad de lo que dice y vaya a decir las cosas con soltura, bien, descansado. La gente suele leer cosas que nosotros no nos damos cuenta que decimos cuando hablamos. Los ojos, la nariz, la boca, las manos dicen mucho más que las palabras. Del mesianismo a los líderes con sentido común. Antes los discursos por eso eran mucho más, voy a decirlo así, más estructurados y ahora tienen que ser más simples. En la política moderna, el político tiene que tener la capacidad de decir conceptos complejos en palabras simples. Entonces, yo siempre tengo que ver cómo le hablo a una persona sin pretender que sepa nada, entendiendo que lo que existe es el sentido común. Y vamos, un fenómeno que ya nos pasa en todas partes, vamos de la militancia partidista a la cibermilitancia. ¿Y por qué? Porque también cambia la función del partido político. Las formas de los partidos políticos cambian. Y ya no hay esa forma en que los seres humanos participaban en la política, que era a través de la militancia, no existe en el siglo XXI. Yo no conozco, a ver, un joven de 19 años que me diga, me voy este viernes a las 8 de la noche a la reunión de partido. ¿El qué va a decir el papá? Mandémosle al psicólogo. Porque no es una forma. Un muchacho de 19 años, viernes en la noche, dice, ¿qué estás haciendo? En la reunión del partido. ¿Sí? Es cibermilitancia. Nadie quiere entregar la vida por una causa, un segundo por un beneficio. Y nosotros hemos hecho en algunas campañas exitosas ir de la militancia partidista al voluntariado que llamamos, que tiene dos connotaciones diferentes. Los sentimientos del elector común son el centro de la preocupación de los nuevos líderes.
También pasa a veces en las campañas electorales que muchas personas pretenden enseñar algo a los ciudadanos en el proceso electoral. No, para eso hay campañas de educación, o pre-campaña, o post-campaña, lo que sea, pero campaña electoral no es para eso. O sea, hay que saber para qué uno hace las cosas, por eso las estrategias. Los electores ya no se sienten un instrumento de la política. Quieren sentirse importantes y queridos por los líderes que no pretenden que los representen, sino que expresen algo en conjunto. ¿Sí? Cambia el papel del líder en el siglo XXI con referencia al papel que había en el siglo XX. Por eso ustedes ven que en las campañas modernas ya nadie habla a la gente desde la altura para abajo. Que antes era lo que la gente quería ver, ahora no, la gente quiere estar una horizontalidad. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de acercarse, de decir, piensan que saben, tienen información, etc. Entonces tienen otra forma de aproximarse. Y como cambió esta función de los tiempos, de la actualidad, de los espacios, vamos de los de siempre a los distintos. Y por eso, cuando yo preguntaba aquí en... con una persona que valoro mucho por su práctica política, decía, pero a ver, ¿quién en la campaña acá ha hecho algo que rompa, que sea innovador, que no se exprese igualito que hace 20 años, que venga y me diga, esto es así? Nadie, ni siquiera el correísmo que nos tuvo acostumbrados en una primera etapa a romper, ser innovador, que hacía cosas raras. Se hizo establishment, se volvió a las prácticas de la política tradicional y se ve ahora en campaña. Pero ya no tenemos, no hay estas condiciones para pasar a la política del siglo XXI. Y la revolución de la tecnología, para ser rápidos, en los 50 se difunde la televisión, en los 80 se difunde la PC, en los 90 aparecen los primeros celulares en México, en Brasil. Y hay esta revolución vertiginosa, la difusión del teléfono y de la red. Que eso es lo que más ha cambiado a los seres humanos. Sí, porque de los estudios que hay, los simios estábamos diseñados para convivir en sociedades muy pequeñas, 35, 50 individuos. Y la confianza lo establecíamos en función del contacto y de la cercanía. Nos topábamos, es gracioso ver a los chimpancés cómo se comportan en las comunidades cuando quieren matarle al macho alfa. Entonces ya le ve viejito al chimpancé, entonces comienza un chimpancé a decir caminar, ¿no? Entonces ya le ve a otro chimpancé fuerte y se acerca. Y lo primero que hace es comenzarle a comerse los bichitos. Entonces establece una confianza. Entonces ya hace eso con tres o cuatro simios fuertes. Después lo que le toca es acercarse al sector femenino, pues, o sea, se acerca y lo primero que hace para ganarse a las hembras es comienza a marcar niños, o sea, chimpancitos. ¿Cómo se dice? Entonces hace exactamente lo que hace todo el proceso de la caminera. Pero eso era cuando eran sociedades chiquitas. Ahora, como somos muchos, yo tengo que conocerle y crear confianza por lo que me digan otros. Entonces, en un sistema más cerrado era mucho más fácil lo que otros decían, que eran informantes calificados, los sectores más informados de la población. Ahora estamos con cada individuo dando una valoración sobre otro en redes mucho más cerradas, con intereses mucho más concretos. Entonces la campaña se vuelve, así como puede volverse, muchísimo más compleja, es mucho más fácil incursionar, como después yo sí quiero hablar al final de la Big Data, que realmente es una revolución sorprendente, porque se puede perfilar a los individuos para emitir mensajes segmentados usando lo de son las redes. Y eso es lo que nos está pasando con la revolución de la tecnología. ¿Y qué nos pasa? Que nos comunicamos permanentemente con muchos. O sea, la verdad es que antes no teníamos este contacto tan rápido, tenaz. Sin fronteras físicas y sociales, porque es otra de las cosas que hacen los grupos organizados en la red. Rompen fronteras y
estratos sociales. O sea, alguien que está gusta de las motos, van a hablar solo de esas cosas, digamos. Y de ahí podrán emitir opiniones sobre otro orden. Y se rompe todo orden jerárquico. Esto nos iguala, nos pone en una condición horizontal. De hecho, a los líderes, a través de las redes, les pone en iguales condiciones con el ciudadano. Es impresionante ver cómo cualquier persona con esto puede cuestionar directamente al poder de una manera brutal. Eso está pasando. El mundo virtual avanza sobre el físico. La realidad termina siendo lo virtual, que es más o menos como nace el pensamiento, pero ya comienzan a existir mundos paralelos en función de los procesos que se dan. Como decíamos, estamos más informados, pero no es que conocemos más. O sea, hay gente que toma y dice, algo pasa con el Producto Interno Bruto, por poner algo, entra, ve y ya sé, y opina. Y es algo complejo de entender. Y es lo que hace todo el mundo. A ver, ¿cómo es que? Ajá. No, porque verás, eso es lo que nos está pasando normalmente en los procesos. Y estamos más comunicados y solos que nunca, porque nos hemos aislado. No hay estas relaciones que son parte biológica de lo que es ser un bicho humano. Y para terminar, vamos a hacer este cuadro comparativo, entendiendo que lo nuevo y lo viejo no tiene que ver con grupos etarios, absolutamente no. Pero sí algunos datos históricos. Vamos de la familia ampliada a la familia nuclear. Aquí hemos dejado familia nuclear, que ya no es así. La familia ampliada, madre, padre, hijos, tíos, abuelos, etcétera. La familia nuclear o los 8 tipos de familia que se discuten, por ejemplo, en México. O sea, ya no es padre, madre, hijos, que era la nuclear. Puede ser madre, hijos. Puede ser padre, hijos, que se constituyen como familia. Puede ser madre, madre, hijos. Puede ser padre, padre, hijos. Puede ser tíos, sobrinos. Porque hay un sinnúmero de formas en que ahora se está entendiendo lo que es la familia. Por lo tanto, la autoridad mitificada que nos daba la familia ampliada ha sido desmitificada. Ya no hay. Aquí la opinión del padre, del maestro, el cura, el caudillo era importantísimo. Aquí es lo que pasa. A ver, yo a mi padre siempre le iba a preguntar cosas que no sabía. Papá, ¿qué pasa con esto? Y él me contaba. Papá, a veces me hacía muchas bromas muy feas, pero me contaba. Y ahora, ¿qué hacen los niños? Otra vez, recurran a Google, ven cosas complejas que saben que al padre le puede fastidiar y van y le preguntan. Pero no para que le diga cosas, sino para saber qué es lo que el padre no sabe. Entonces, esos cuestionamientos sobre la autoridad se dan y se desmitifica y nos pasa en la política. A mí me decían, bueno, pero los ataques que se están a dar, ¿quién les crea a los políticos? Cuando yo hacemos con Pedro en informe confidencial de las encuestas, la credibilidad, nadie tiene credibilidad en el país, nadie. Entonces, ¿por qué le van a creer cuando dice algo? ¿Usted le cree a tal persona? No. ¿Y tal persona dijo esto, le cree? No, ¿cómo le voy a creer si no le creo? Las decisiones en este mundo se tomaban en conjunto. Ahora las decisiones son más individuales. Se producen a través de este contacto con diferentes grupos de la sociedad para emitir contacto. Antes, estas decisiones en conjunto se hablaban, se conversaban en contextos mucho más pequeños. Poca información, radio, prensa, masificación de los medios. Se comunicaba a través de la palabra, a través de la imagen, los sentimientos. Había una relación en el siglo, en la segunda mitad del siglo XX, que mediaba, había una mediación entre el poder y los ciudadanos, que era muy útil para mediar entre estos dos sectores de la población. Y eran los partidos políticos, eran los grupos de presión, en muchos casos los sindicatos, era dependiendo de la conformación social. Pero esto desaparece. Ahora, la relación del candidato con los gobernados o con los electores son mucho más directas. a través de dos herramientas. La una será a través de la, la revolución de la tomografía, y la otra será a través de la investigación. Todo esto va a partir siempre de procesos de investigación objetiva, y siempre nos manejamos algo que antes no se manejaba, que eran las cualitativas, las cuantitativas, que nos ayudan a nosotros a poder ver cuánto de todo lo que habíamos dicho está o no dentro de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque coexisten. El viejo elector, el nuevo elector, no es que desaparece el uno, no es automático. Coexisten. En el Ecuador todavía nosotros podemos ver estructuras sociales que dan cuenta de esto. Y Quito, por ejemplo, ya es un... Quito, Guayaquil ya son muy marcados como nuevos electores, pero se convive. Lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Estados Unidos, sino que el alcance de la interconexión nos ayuda a nosotros, ya en el trabajo, a ver hasta dónde podemos o no llegar. Entonces, básicamente, creo que hasta ahí les podríamos ir, pero entendiendo siempre que esto no es que nosotros queremos o quisiéramos que sea así. Viene de la sistematización de investigación recorrida en los últimos años para poder entender los móviles que tienen los electores y para que la política tenga éxito en su trabajo. No es una cuestión ética ni moral, sino es una cuestión, digo, de ya más de convivir social. Muchas gracias.
Agradecemos la intervención del doctor Santiago Nieto. Por favor, aquí entre los presentes, ¿quién tiene alguna pregunta que realizar, por favor?
Es súper breve. Yo quisiera saber, dadas las características del nuevo elector, ¿no es cierto? Una lista anterior muy interesante presentaste. Hablas de un elector más independiente, más individualista, laico, mejor informado, etcétera, etcétera. Yo quisiera saber, en este contexto, ¿cuál sería el rol de los partidos políticos?
Yo creo que hay un problema con la política, y es que los partidos políticos no han tenido la suficiente el suficiente interés en conocer cómo cambió la sociedad para así cambiar las formas para aproximarse a los electores. ¿Qué quiero decir con esto? Siguen funcionando como si quieren tener militantes. Ya los militantes no existen. Si uno ve, y voy a poner un poco la propaganda de, como, solo por poner las propagandas, si uno ve la propaganda de la Coca-Cola, hace 40 años es una, la que es ahora es otra, cambió, el sector comercial cambió. Pero los partidos políticos todavía no terminan de cambiar sus formas de aproximarse al otro. Es decir, siguen encerrados en una idea que les parece que debe ser estática y no se dan cuenta de que eso está pasando. Yo hacía la crítica al uno. Me sorprende que haya candidatos que son nuevos, que hablen como viejos políticos. También me sorprende que gente joven, yo me acuerdo en una campaña, no en esta, en otra, hay un hombre muy respetado del país, muy respetado, muy estructurado, pero muy antiguo, digamos, para las formas, que consiguió un montón de jóvenes que le apoyen. ¿Qué hicieron los jóvenes? ¿Se disfrazaron del señor venerable? Entonces parecían... No, o sea, las formas de la política no han cambiado. Si las formas de la política no cambian, simplemente los partidos políticos como están, lo que perdieron es funcionalidad dentro del sistema. Y yo creo que más una crítica más amplia, la democracia debe repensar en sus instituciones para poder representar, digamos, a estos individuos.
Santiago, buenas tardes. Dos preguntas. La primera, ¿se puede determinar sobre la base de los estudios que han hecho, tanto cualitativos como cuantitativos, que una buena estrategia bajo el manejo de redes sociales influye de manera determinante en la intención de voto? La primera pregunta. Y la segunda, si se considera datos de algunos estudios que los jóvenes electores, desde los que van desde el voto discrecional de 16 años a 18, que es el 5% del padrón electoral, hasta los otros que conforman esta categoría de los millennials, que no les interesa ver televisión. La pregunta es, ¿y hasta qué punto de vista los candidatos que participan creyendo que los medios masivos de comunicación tradicionales impactan, logran impactar en este segmento? Y digo esto porque yo no sé hasta qué punto de vista, por ejemplo, este segmento de población se vio influido o no en los dos debates que hubieron y se transmitieron por televisión. Muchas gracias.
Vamos a acoger otra pregunta más para contestarlas, por favor.
No, prefiero ir para contestando, porque así me puedo centrar, me parece más. A ver, las redes sociales son importantes, absolutamente necesarios en el siglo XXI, porque, a ver, es como si uno hubiese pretendido ya cuando apareció la televisión seguir solo haciendo los anuncios en el periódico. Las redes son importantes, sobre todo porque las redes ahora, y ahí voy a hablar de la Big Data, me agradezco esta pregunta para esto, yo a través de lo que la gente hace en las redes sociales puedo perfilar a cada uno de los electores. ¿Qué es perfilar? Es decir, poder saber cuál es su comportamiento, sus gustos y cómo funciona. Eso se puede hacer fácilmente. En el caso de Obama, él perfiló a 14 millones de norteamericanos. Es decir, sabía por dónde iban, qué les gustaba. Cuando usted pone un like en cualquier cosa, ya le están viendo qué es lo que le gusta. Entonces pueden definir si tiene novia, si es casado, si tiene hijos, si le gusta la farra, si le gustan los coches. O sea, le van perfilando de acuerdo a lo que uno va haciendo. Bien, una vez que tienen su perfil, yo puedo lanzar un mensaje exclusivo para estos 14 millones de perfiles que los clusterizo. ¿Cómo funciona? Lo que hizo Obama tuvo 14 millones de perfiles. ¿Qué hizo Trump? Tuvo 250 millones de perfiles. ¿Ya? Él lanzó un mensaje que decía es, defendamos nuestro derecho a portar armas. Ese era el mensaje. ¿Cómo hizo? Una vez que tuvo los perfiles, les clusterizó, es decir, les hizo grupos más, ¿cómo se llama? Más homogéneos de la población a través de X variables, dos o tres. Y logró hacer 175 mil mensajes con la misma lectura, ¿de acuerdo? Para los sectores más conservadores, entre comillas, aparecía un señor adulto con el rifle y su hijo cazando en un bosque. Para un sector deprimido de la sociedad, de una zona muy violenta, aparecía la cuestión del asalto, sí. Y perfiló para hablar de uno. Entonces, a lo que íbamos, la importancia de las redes es fundamental, pero cuando uno conoce la herramienta. Yo he visto muchas cosas que, debido a poner problemas porque estamos en la época electoral, por eso no quiero hablar mucho, para que no se desvirtúe la charla. Hay gente que usa al Facebook, al Twitter, al YouTube, como si fuera la televisión o la prensa. No, no son ni televisión, no son prensa. No es para poner contenidos de televisión y prensa en las redes. Funcionan diferentes, tienen su propia característica. Si yo pongo un mensaje político tradicional en las redes, me estalla. Y no es que existen las redes, diferentes redes, diferentes tipos de redes sociales determinadas para cierto tipo de mensajes a través de una aproximación, no de un mensaje directo. Entonces, son muy importantes, absolutamente importantes en el siglo XXI. Cuando hablan de los jóvenes, es una cosa que yo… Cuando hay estas categorías que tratan de englobar mucho a los sectores de la población, yo siempre pregunto, en el caso de los jóvenes, ¿qué jóvenes? Porque no todos los jóvenes somos iguales. Claro. ¿Qué similitud comparte un joven de Cotocollao con un joven de la González Suárez y un joven del Comité de Pueblo? Un joven de Urdesa, un joven de Letamendi y un joven de Febres Cordero en Guayaquil. Primero, que los tres segundos con los tres primeros, nada que ver. Los unos son monos y los otros son serranos. Primer punto. Después, el interés del señor de Cotocollao con el de la González Suárez, nada que ver. Incluso para tratar temas de la política, es decir, de común interés, seguridad. No es que el mensaje de seguridad por ser jóvenes, tener 20 años, les hace homogéneos. No, es lo que viven, sus contextos, lo que le pasa al papá, a la mamá. Una cosa es que le secuestren a la hermana y otra cosa es que le roben la cartera a la mamá. ¿Cuál es la aproximación a la seguridad? Entonces, no existe eso. Ahora, la caracterización que se le da como millennials, etcétera, es porque están usando ciertas cosas, pero hasta ahí no más. Yo me mato de la risa siempre con lo que pasó en la primavera árabe, ¿se acuerdan? Que vieron a un montón de jóvenes de Oriente con celulares y pensaron que eran democráticos. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tienen la tecnología al servicio, pero eso en función de contextos, de formas de aprender el mundo, en formas de tamizar la observación, los eventos que están en el ambiente y cómo uno se los apropia y se expresa después al conjunto.
Hola, Santiago. Patricio Trujillo, del programa de doctoral de Ciencias Políticas. Siguiendo con lo que dices, a mí me interesa, bueno, yo estoy siguiendo elecciones desde el 2011, esa es mi tesis doctoral. Entonces, he hecho un análisis de las elecciones que han venido suscitándose aquí en el Ecuador. Y esta última es bien interesante porque lo que mete la novedad es justamente lo que estás hablando, microsegmentación. La mayoría de candidatos están microsegmentando sus posibles votantes y están usando también neuropolítica, un poquito de mapas mentales y toda esa, diríamos, técnica que lo que pretende sobre todo es cambiar la visión de la política tradicional en el sentido de preguntarse, ¿qué es lo que el candidato, qué es lo que hace el candidato para que la gente vote por ellos? Que es al revés, es decir, antes en la política esta del viejo elector, más bien era el candidato se presentaba para que lo voten. La pregunta es ahora, ¿por qué tiene que votarte el candidato? Entonces, con los mapas mentales, la mayoría de los candidatos, de lo que yo tengo conocimiento, están usando eso y están microsegmentando a la idea de justamente ir en el discurso a lo que dices vos, a la gente de Cotocollao, a la gente de Urdesa, a la gente. Entonces, la campaña está así. No sé cuán exitosa sea. Parece que no va a ser tan exitosa. ¿Sabes por qué? Por el experimento que se está haciendo ahorita en el Ecuador. Y además porque están microsegmentando a lo mejor mal. En el sentido este, la pregunta es, cuando Informe Confidencial estaba empezando a hacer la información cualitativa, es decir, grupos focales, como te acuerdas con las ventanas de GES y todo eso, la importancia de lo quali en ciencias políticas, te quiero preguntar, ¿cómo le ves vos la importancia justamente de entender la subjetividad del votante en la relación con el candidato?
Gracias. A ver, aquí hay un primer componente. No creo que el Ecuador esté haciendo, más allá de la hipersegmentación, tiene que ver con otros contenidos y otras aproximaciones de la realidad. La segmentación que hacen aquí es de la política bajo variables que ya no existen. O sea, ahí se equivocan. Ahí se pegan unos baldazos y terminan haciendo cosas que realmente les sale mal, si es que no les perjudica. Entonces, creo que lo que falta es ver, es como toda investigación, los reactivos que yo tengo para medir el evento tienen que ser los que me den a mí la precisión o no. De hecho, todos hacen grupos focales, pero hay que ver qué filtros hace. O sea, que es que me parece interesante. Grupos focales es una técnica que está, pero cómo yo llego, a quién llego y para qué llego. Ahora, en el Ecuador ya se hizo y tuvo mucho éxito una campaña moderna. Y voy a mencionar una, porque es la que más sonó, la que más brilló. No se trata de que califiquemos al gobernante, sino de la campaña estoy hablando. Rodas. Rodas hizo una campaña perfecta, de libro. No se desvió, y vimos un escenario político mucho más complejo del que tenemos ahora. Porque era un distrito con enfrentándose, digamos, un candidato que se enfrentaba a un oficialismo muy poderoso, ¿no es cierto? Pero ya se dio. Ahora, ¿cuál es la importancia de los cualitativos en una investigación? Normalmente lo que hace y la ciencia política es llevar cuestiones que tenemos a preguntarle a la gente. Entonces preguntamos más sobre el sistema político, ¿no es cierto? O sea, tratamos de ver una… Yo me acuerdo una pregunta que hicieron en un referéndum aquí en el Ecuador. Y era, ¿usted cree que el Consejo de la Judicatura debe pertenecer al Ejecutivo o al Legislativo? ¿Qué decía la gente? Sí. Sí, o sea, no es cuestión de examen. ¿Para qué me sirven a mí los cualitativos? Voy y busco las hipótesis que estos sectores tienen en su cabeza para yo medirlos en las cualitativas, aproximándome a una problemática. Entonces, metodología de la investigación científica, que también se estamos aplicando en las campañas electorales. Pero las hipótesis las extraigo del grupo determinado viendo qué es lo que pasa, sin tener mayor agenda. Por eso es que los temarios del grupo Pascual, cuando se enfoca bien, o sea, se focaliza bien en los grupos que quiero estudiar, los temarios son abiertos. Uno pone las temáticas, por ejemplo, ¿y cómo está el Ecuador ahora? Si en esos grupos vocales que yo hago me sale la política, los partidos, una persona, el otro, el no sé qué, Capaya, no sé qué, tiene valor. Si no, no. Las hipótesis que extraigo, porque muchas veces los que somos estudiosos de la política estamos muy metidos en temas, otra vez, porque manejamos celdas de interés. Todo lo que a nosotros nos llega es porque nosotros ya pusimos likes, por decirlo de alguna manera, a cosas que nos interesan. De hecho, nuestros motores de búsqueda están diseñados a darnos solo la información que buscamos. Si yo pongo Juan Pérez, un político importante de X país, siendo de ese país me aparece el político. Si pongo Juan Pérez siendo colombiano me aparece el criador de caballos de paso criollo. ¿Sí? Nos diseñan, nos dan esa información. Entonces, nosotros muchas veces nos alimentamos de hipótesis que las compartimos o las entendemos, elucubramos, son huesos, y muchos investigadores van esas preguntas al conjunto de los ciudadanos. Si uno se desprende de todo eso y va y les pregunta, por ejemplo, una forma muy fácil, yo hago una encuesta, ¿qué color le gusta? ¿El verde o el azul? Perdón, ¿qué color le gusta? Ya, a usted, niña, ¿qué color le gusta, el verde o el azul? Yo nunca les pregunté qué color le gusta. Tuvieron que definirse en dos categorías que yo les puse. ¿Cómo puedo hacer eso? Pero si le, ¿y qué color le gusta a usted, perdón? ¿Coincidió? Sí, pero es coincidencia. Claro, sí. Porque escogí dos colores, pero no pregunté qué color le gusta. Y esa es la diferencia que nosotros planteamos cuando hacemos un proceso de investigación. Respetamos ante todo los grupos con los que vamos a trabajar. Y dos, no para hacer lo que ellos quieren, porque eso es otra vez el mito de, entonces, no. Es para, el líder tiene que tener la capacidad de conociendo transformar en función de lo que piensa para un conjunto. Esa es la acción de la política. Si no, no habría acción de la política. Es más, el lema de informe confidencial es, no cambiamos, no adivinamos el futuro, cambiamos el presente. Porque es lo que hacemos. Vamos, investigamos, modificamos, con conocimiento, con eso. Y viendo qué, respetando a la gente, que creo que es un enfoque que perdió la política de los sabios del siglo XX.
Buenas tardes. Hace un momento se mencionaba al inicio de la presentación de que la consultoría política y la ciencia política son hermanas, pero tiene cada una sus diferencias. Y bajo esa perspectiva, lo que nos has transmitido esta tarde, queda claro que fruto de varios factores como el tecnológico, el tiempo en sí, el desarrollo social y demás, han permitido esta evolución, si cabe, de los viejos electores a los nuevos electores, sin que, como tú bien dices, conviven, es decir, Ecuador es un ejemplo y a nivel global yo creo que eso está claro. Quizás los viejos electores con el paso de los demás años vayan, es decir, desaparezcan de alguna u otra forma y tengamos ya los nuevos electores del futuro que algún rato serán los viejos, porque es un tema que va cíclico, ¿no es cierto? Va avanzando. Desde esta perspectiva de la ciencia política, y su hermana y de este, de esta evolución que estamos ahora atravesándola. ¿Cuál es el reto para los actores políticos y para los consultores políticos, un poco cruzando estas variables? Es decir, ¿hacia dónde crees que debe ir un poco el enfoque del trabajo de un consultor político o de un científico político para enfrentar estos retos?
Yo creo que la ciencia política, de todas maneras, con los estudios que se han hecho y con el avance de la investigación en diferentes aspectos, lo que hablaba de la neurociencia, por ejemplo, lo que se hablaba del estudio ya de redes, porque la sistematización de la información nos permite hacer consultas. Yo creo que el reto está en las ciencias sociales. Las ciencias sociales se estructuraron en una realidad y donde se fue analizada, sí, hay paradigmas, etcétera, cómo funcionaban. Creo que tiene que ir yendo, y lo va a hacer, porque por algo es ciencia política, va a ir viendo a estas nuevas formas. Yo creo que es un proceso que se ha dando. Yo lo que creo es que más que la ciencia política como algo etéreo, a los cientistas sociales, a los cientistas políticos, les falta poder quitarse de aferrarse a un modelo, esquema teórico para poder avanzar hacia el frente, usando mucho más lo que es la investigación científica. Y lo que hacemos los consultores es decir, creando también, porque es parte de lo que hace Informe Confidencial, ciencia política, pero en otro trastorno, en otro aspecto, digamos, de nuestra labor. Pero la consultoría política, entendiendo así, lo que pretende es que se dé resultados mucho más prácticos. Más o menos yo siempre ponía una broma, pero no se enojen. Decía que la ciencia política y la consultoría es como el psicoanalista y los curas. Entonces, la ciencia política es el que le dice a uno cómo debe ser para ser mejor, para irse al infierno. Y el psicoanalista es, con lo malo que eres, sé feliz. Más o menos así es. Perdón, pero es una broma que hacíamos entre sociólogos.
Hola, muchas gracias. Concuerdo con la mayoría de sus puntos, pero usted ha dicho, por ejemplo, que hemos pasado del mesianismo político a los líderes con sentido común. Y a mí me parece que todo el contrario es el caso. Estamos viviendo en una época de populismo en Inglaterra, en los Estados Unidos y más que todo aquí en este continente. Y usted ha evocado la juxtaposición entre palabra y imagen. Neil Postman, que ha escrito el libro Divertirse hasta morir, o Jacques Ellul, el sociólogo francés que ha escrito el libro La palabra humillada, y ellos todos dicen justamente, si vivimos en una sociedad saturada por las imágenes, justamente estamos presos a la manipulación. Y en el comercio, estos últimos días hemos podido leer unas tres características para describir el populismo, que sea que el caudillo presenta un mundo maniqueo, dualista, yo soy el bueno y los demás son malos, se presenta justamente como redentor y salvador, y tercera, está movilizando los sentimientos que usted ha evocado. Entonces, me gustaría tener su opinión. A mí me parece que justamente estamos viviendo en una época con mucho mesianismo político y no hemos pasado a líderes con sentido común.
Voy a poner una observación. Trump creo que habló con un profundo sentido común a un grupo muy específico de los Estados Unidos. Como le veamos los otros, no es realmente lo que él dijo. O sea, yo creo que tenemos que, por eso decía yo, reanalicemos las categorías. A mí el populismo es, específicamente nunca me gustó mucho, pero bueno, de pronto sí. Pero no es el fin. O sea, yo lo que creo es que perdieron las estructuras de los partidos políticos. Hay un nuevo sector para comunicarse con nuevos tipos de individuos. Y pongamos aquí el ejemplo de Rafael Correa. Cuando Rafael Correa entra a la política, no, él hablaba a la gente bajo un sentido común. Después podemos decir cuál era. Chávez hacía lo mismo. Cristina Fernández de Kirchner hacía lo mismo. Trump hizo lo mismo. Entonces, yo más bien le analizaría desde ahí para ver qué es lo que pasó y cómo me parece que el esfuerzo que debemos hacer es tratar de entender el fenómeno actual sin las categorías del pasado, a ver cómo nos va.
Porque creo que es lo que nos pasa cuando juzgamos a la historia. ¿Cómo pueden decir que Cristóbal Colón era un genocida? No, nomás. Digo, o sea, pueden haber discrepancias, pero más bien no le digamos eso y veamos qué le decimos. Pero no usemos categorías que tienen mucha implicación de un fenómeno muy específico de la historia. Por eso es que ahora han aparecido muchos los neo algo, ¿no es cierto? Pues, si quieres hablemos de los neos, pero no nos demos. Y sí creo que el mundo está avanzando. De hecho, Trump, sin embargo, ahora veamos cómo está reaccionando en los Estados Unidos. Y en el Ecuador sí han aparecido ahora, sigamos, populistas clásicos del siglo XX lanzando un mensaje, pero tienen todas las características.
Santiago, soy Lina Camacho de la maestría en política comparada. Usted se refirió a un asunto que tiene que ver con la incorporación de las mujeres a ciertos aspectos de la transformación de la familia y otros aspectos que usted mencionó en su exposición. Hemos visto que también las cuotas de género han influenciado mucho en la presencia de las mujeres dentro de la política. También hemos visto que normalmente ellas ocupan los segundos puestos en las listas y las probabilidades que tienen de ganar son cada vez menores. En ese sentido, cuando usted hablaba de los valores y de esa imagen que tiene que proyectar el político, ¿cuál es la mujer ganadora bajo ese nuevo elector? ¿Cuál es la mujer o los valores que se espera que esa mujer tenga para que tenga, digamos, una posibilidad mayor, más allá del tema de las cuotas de género, que es importante y que ha permitido que ellas incursionen, pero desde su experiencia, desde el punto de vista más de la estrategia política, ¿qué elige el nuevo elector o qué mujer elige el nuevo elector?
Yo creo que hay una cosa bien importante y es lo primero que para que una mujer sea exitosa en política, no. Tiene que dejar de pensar de ser mujer o tiene que dejar de pensar que de decir que es mujer. Pues eso es lo primerito que yo les digo. Y ser mujer, porque es gracioso, las mujeres que entran en la política normalmente toman actitudes de macho alfa. Entonces comienzan a mordisquear. Y eso no hacíamos los simios antes, ahora ya no, por esta misma incorporación de la mujer. Creo que una mujer exitosa en la política, que algunas veces yo estuve hablando con sectores feministas, de mujeres organizadas, que les separo personalmente, y hablé yo de la función de cuotas. Creo que ha ayudado mucho, pero creo que pasa por otro... Por otro análisis, la incorporación de la mujer a la política, porque las cuotas, lo que nos pasa en muchos países es que claro que hay la cuota para las mujeres. ¿Y qué sucede al momento de hacer las listas? Hay la cuota, pero no hay las mujeres. No hay las mujeres. Y pasa también con los otros sectores, con los jóvenes. O sea, no hay una incorporación de estos sectores en los que estamos interesados, por lo que sea, hacia la política. Entonces creo que es eso. Y creo que hay un gran, en este momento, uno de los, como campaña electoral, maravilloso, fue María Eugenia Vidal, la gobernadora actual de la provincia de Buenos Aires, que... Primero, lo primero que fue es ser una persona en sus circunstancias. Ser una persona, entonces, no era una mujer en sus circunstancias, no, era una persona que hacía las cosas que hace una persona como era ella. Entonces, trabajaba, iba, tenía sus hijos, pues, una mujer de familia, su esposo, les cocinaba, les daba de comer, pensaba también en la política, estructuraba, bienestar social. O sea, creo que lo más importante en la política, y no solo para mujeres y hombres, es ser auténtico. Las mujeres tienen una ventaja con respecto a los hombres. Tenemos un librito muy lindo hecho con Jaime hace muchos años, que es Estrategias para Mujeres para Ganar a los Hombres, que es muy lindo. Y ahí pedíamos, las mujeres tienen una facultad y es que pueden auténticamente pueden decir sentimientos. Auténticamente. Eso a la mujer le sale mucho más fácil, a nosotros es mucho más complejo. Por ejemplo… Pueden hablar de cosas con mucho más sentido común. Hillary jugó como macho alfa. Entonces ahí perdió en una guerra de dos machos alfas, donde uno es un vikingo gigante, le ganó. Entonces no, la mujer ante todo tiene la posibilidad
de comprender al otro porque tiene menos ese en su cabeza el mesianismo y por eso puede ser mucho más flexible para entender a los sectores y poder expresar un mensaje con mayor transparencia. ¿A través de qué? De la sensibilidad. Y obviamente porque son más dulces, eso sí es, se aproximan. Pero cualquier cosa a la orden.
Muy buenas tardes, mi nombre es Clever Naula, soy de la maestría de política comparada. Tengo una pregunta puntual respecto a esta concepción del nuevo elector con relación a los territorios. ¿Se aplica estas mismas, estas mismas concepciones o los estudios que hacen respecto a la votación o a la forma en la que este nuevo elector vota en la ruralidad en el Ecuador, por ejemplo, digamos en la Amazonía, en la Sierra Centro, sobre todo, digamos, electores campesinos, indígenas? Y digo esto por una cosa muy particular, en Chimborazo, de donde soy yo, en Colta, resulta que siempre la derecha fuerte tiene su bastión y a veces la izquierda y no se sabe cómo votan. ¿Cómo entender esto un poco de acuerdo a la territorialidad de este nuevo elector en la ruralidad? ¿Cómo ven eso?
Yo creo que va a dejar diferentes herramientas. Como yo decía, no, esto es más para un individuo que está más occidentalizado, es decir, más individual. En el caso de la comunidad indígena, funciona de otra manera. Las decisiones normalmente son de grupo, ¿sí? Las decisiones se toman a través de sistemas mucho más complejos. Yo me recuerdo hace, ya es bastante tiempo, no sé si ha cambiado, pero estaba haciendo una encuesta a un sector indígena, una comuna en Imbabura, ¿sí? Y necesitábamos hacerle una encuesta a una mujer de 18 a 27 años en la comunidad indígena, ya lo cual cuando comenzamos a buscar a una mujer de 18 a 27 ya nos vieron feo. Entonces, éramos jóvenes. Entonces nos sentamos y el señor al lado, entonces nosotros encuestando, era una linda actividad cuando uno era universitario ir a encuestar, ¿saben? Aquí íbamos así. Entonces la pregunta y el señor contestaba, bla, 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 bla. Digo, señor, disculpe, la encuesta es nosotros pensando otra vez en los individuos. ¿Sí? Ya, decía. Entonces, otra pregunta. Y él contestaba automáticamente. Bien. ¿Qué es lo que terminó? Entonces, le pedimos que se vaya. Entonces, cuando se fue, nos quedamos con la chica y le hicimos la siguiente pregunta. Dígale que venga para que conteste. Porque las decisiones se toman en conjunto, son mucho más estructuradas. Hay otras técnicas para aproximarse a este tipo de electores. Hay las dos herramientas más utilizadas dentro de la investigación para conocer opinión pública, estamos hablando que es la encuesta y los grupos vocales. Pero tenemos ya técnicas más que vienen de la antropología, participación participativa, etcétera. O sea, hay montones de herramientas para seguir. Y sí hemos hecho estudios más específicos, sobre todo, por ejemplo, en países como México, que tiene complejidad, y en un país muy particular y muy complejo como es Paraguay. Porque Paraguay es una cosa muy interesante. Hablan todavía ¿cómo se llama? No, y son bilingües. Y es gracioso porque se comunican en español, pero sienten en guaraní. Entonces, ellos sí tienen realmente un sincretismo, ¿no es cierto? Ellos están trabajando y ahí estamos, hemos hecho bastantes estudios. Pero las técnicas de aproximarse a esos sectores no son ni la encuesta ni los grupos vocales. A mí me gustan mucho las técnicas antropológicas que nos ayudan a aproximarnos más a ese tipo de realidades.
Buenas tardes, Santiago. Mi nombre es Grace Guerra. Según lo que tú nos has expuesto aquí, quería saber cómo tú miras las campañas de los principales candidatos, como son Lenín Moreno, Lasso y Viteri. ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos en cada campaña? Así una cosa breve.
Me niego.
Estoy siendo transmitido en directo. No, yo podría decir una cosa que me pareció en el Ecuador. Creo que es una campaña en general. No voy a hablar de cada una, pero creo que lo que voy a decir en general de todas las campañas, hablan mucho de ellas. Me ha parecido una campaña sin mucha imaginación. Se olvidaron de los electores, hablaron solo de la política, se pelearon entre ellos, se dijeron cosas entre ellos, se trataron de convencer entre ellos y nunca regresaron a ver a los electores. Y la gente va a votar por sensaciones que está fuera de la acción de la política. Y eso a mí me parece, hasta cierto punto es lamentable, es ya personalmente, ¿cómo puede ser posible? La clase política no aprendió y se divorció fuertemente del conjunto de los ciudadanos.
Mi nombre es Héctor, soy estudiante de la maestría en Ciencia Política y bueno, hasta ahora nos ha dado un poco el perfil de los nuevos electores en términos de cómo perciben los mensajes, pero a mí me interesa ver cómo el nuevo elector se involucra, ¿no? Es decir, todos sabemos que para ganar una campaña se necesitan estructuras, no solo un buen mensaje. Y no sé, a mí me ha pasado que llegas con cierto actor político a decirle, bueno, es que tienes que hablar diferente, tienes que impactar en los sentimientos, ser más simple, pero si eso no reditúa en un involucramiento, en una estructura que dé votos, el actor prefiere ir a regalar comida a una colonia, porque eso le funciona al final de cuentas. Entonces, ¿cómo este nuevo elector pasa del plano de la comunicación, de recibir mensajes, a ser parte de una estructura, a promover el voto o por lo menos a movilizarse a votar, porque muchas veces ni siquiera lo hace?
Yo creo que yo viví una de las experiencias más lindas en la última campaña, en los últimos 10 años en la Argentina. Había una gran fuerza desde 1945, el peronismo, una superestructura en todo el país. El que no era peronista quería hacerlo y el que no era peronista dentro del sistema de la política era funcional al peronismo. La política funcionaba al entorno del peronismo. Y apareció un grupo que se llama el PRO, Propuesta Republicana. Muy bien. Siempre todo el sistema de la política dijo, ah, ustedes nunca van a ganar. ¿Por qué? Porque no tienen estructura. Entonces, una cosa que nos enseñaron en la Washington, los maestros de la consultoría política, es, ajá, estructura, ¿quiénes son, dónde están y cuántos son? Normalmente son, esas estructuras son clientelares que dan más cuenta de lo que es el, usemos la categoría para hacer el populismo, ¿no es cierto? Son viejas formas de hacer la política. Nada de eso tenía el PRO. Hasta 1900, hasta el 2015, y el PRO ya había ganado la jefatura de gobierno, es decir, la alcaldía de Buenos Aires, había sido reelecto Mauricio Macri y no tenía una sola casita de campaña, ¿cómo se llaman? Una central de campaña, en ninguna parte. Y pretendíamos correr una carrera presidencial con un peronismo que estaba sentado hasta debajo de las piedras del Calafate. El Calafate es un, ya el fin del mundo, de donde viene el Papa. Del fin del mundo me refiero. ¿Qué hicimos? Le preguntamos a la gente cómo quería participar en la política. Y fuimos armando un ciberpartido en función de los individuos que querían involucrarse. Pero fue al revés del proceso, no éramos una estructura que tratábamos de sumar gente. Hicimos realmente que la gente cree sus formas de participación. Para los diferentes segmentos, llegando como desde su interés, no desde el nuestro. Y les preguntábamos, ¿usted señorita quiere participar? ¿Cómo quiere? Ah, yo haciendo un clic, perfecto, ahí está para los que quieren clic. Pero participaban, ¿bajo qué? Bajo eso sí, lo que nosotros pretendíamos de la sociedad, es decir, defender estos valores. Un gobierno abierto, sin mentiras, lo decía Mauricio, en su comunicación, en mentiras, en decirnos la verdad, en tratar el bienestar para todos, bla, 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 lo que él decía en su propuesta. Pero así nos se aproximó y terminamos teniendo algo que era todo un proceso muy especial en la Argentina, lo que se llaman los fiscales. La fiscalización es una, varias personas que están en mesa electoral, porque ahí no funciona la papeleta única, sino cada individuo hace sus papeletas, tiene que poner en el cuarto oscuro y la gente corta con tijeras. Es un sistema como era aquí en 1960. Entonces, esa maquinaria mueve a millones de personas. A nivel nacional creo que son 250 mil personas que tienen que estar, a las que las viejas estructuras les pagan, etcétera. El PRO tampoco tenía plata. O sea, no es que esas estructuras necesitan mucho dinero. Voluntarios. Tuvimos 1 millón de voluntarios trabajando con esos sectores, vigilando todo el proceso electoral. Entonces, ahí viene la comunicación. La dirección de la comunicación que integra horizontal, no vertical, en la que estamos hablando de intereses a través de la consistencia. Porque esto no se hace de un día para el otro. Necesita, ahora la gente necesita pruebas todo el tiempo. Entonces, así ya se dio un proceso, digamos. Y si nosotros vemos aquí en el país otra vez, no veo un solo movimiento que no que pretenda funcionar de una forma diferente, no lo veo. Y si nosotros vemos la propaganda en las redes, un poco para referirnos, están usando, es gracioso porque yo hay gente que veo que usa el Twitter, por ejemplo, como si fuera un blog. Entonces, tweet uno, tweet dos, tweet tres, tweet 1980, no, pero es el blog, o sea, haga otra cosa, pero no es el tweet. Entonces, no, todavía falta esa comprensión para abrir espacios a estos individuos. Y ojo, me voy a ir un poquito más, no sé si la democracia como está pensada en Occidente necesita también rever sus estructuras para que resuelvan la nueva conflictividad social. Está haciendo esto mucho más complejo y a pasos muy, muy veloces.
Buenas tardes con todos. Mi nombre es José Emilio Vázquez. Yo realizo investigación en institucionalización y nacionalización de partidos políticos. Tengo dos preguntas puntuales. La primera es, en tu consideración, en el Ecuador, ¿qué porcentaje está dentro de esta categoría de viejo elector y nuevo elector? Y si lo puedes hacer para América Latina también. Y si es que en términos académicos tenemos que volver a repensar el término institucionalización de partidos con estos nuevos electores. Tal vez ya no tener miembros de partidos, sino likes o me gusta en la página, no sé, cosas así, ¿sí, no?
A ver, voy desde el final. No sé si primero no hablaría de partidos, digamos, yo creo que las instituciones deben ser otra cosa. Entonces, por lo tanto, no tomaría de referencia lo que existió. Entonces, no miembros ni ley, no, funciona de otra manera. O sea, yo creo que uno de los experimentos que hay que ir a ver es el PRO. Realmente funciona de otra manera. ¿Cómo funciona? ¿Cómo la estructura? Más allá de que cuando se entran los radicales, por eso es que no pueden calzar en la estructura que planteó el PRO. Porque el radicalismo es un partido, tiene 100 años. Entonces, cuando entra, es como se producen los anticuerpos y estalla en 10.000 pedacitos cada vez que hay la aproximación. Entonces, no creo que hay que pensar así, sino en cómo la gente quiere participar para crear una institucionalidad que les pueda admitir y les pueda hacer funcionar. Entonces, yo no sé si sean likes, sino de pronto a la gente le gusta mucho jugar. Y eso hemos visto ahora en el mundo. La gente es muy, o sea, incluso en las cosas serias juega. Somos muy lúdicos. El bicho humano es muy lúdico. Y la primera era… Los porcentajes. Según hemos visto, por eso es que lo de Trump otra vez entra mucho en peligro, ¿no? Para también viendo los porcentajes de cómo está estructurada la sociedad. Pero yo sí diría que podríamos hablar de un 80-85-15, ¿no? Fácilmente, porque los procesos de urbanización son mucho más violentos. A mí me sorprende, por ejemplo, ver mediciones de provincia del Guayas y provincia de Pichincha en términos urbanos y rurales. Guayas creo que es 95 urbano, 5 rural, y Pichincha es 86 urbano, 14 rural. O sea, los grandes procesos de urbanización se están dando, y eso también habla de la aproximación al manejo de cibernética.
Carlos.
Sí, solo decía por la brecha que todavía tenemos en América Latina con el acceso a Internet. Claro. Si esto implica que este nuevo elector no se desarrolle plenamente en América Latina, es mi pregunta.
Claro, pero hay una cosa que pasa, es que el Internet propiamente dicho ya está funcionando de otra manera. El acceso a la red está dado por millones de elementos. O sea, cuando yo le pregunto a la gente si tiene Internet, normalmente mucho sector me dice que no, pero tiene el Facebook aquí. Entonces, no sabe que el Facebook y el WhatsApp es Internet. Sí, sí, entonces hay que ir, yo creo que para hacer estos estudios de mayor precisión, tenemos que ir viendo acceso a qué tienen. En una zona muy rural de la Argentina, en el norte, ellos todavía en el norte todavía tienen comunidad indígena. Entonces subió Mauricio Macri, porque es montaña también, muy, muy lejos. Y no hablaban, no hablaba español, todavía la gente estaba hablando en dialecto de ellos, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, ya se iba Mauricio y se acerca una señora y dice, una foto, una selfie. Le dice, selfie, como Mauricio es muy, muy canchero, dice, selfie, sí, para el Face. Entonces le hacía broma, le decía, ¿y tendrás internet? Dice, no, pero yo bajo donde mi hermana y ella me pone en el Face. O sea, ya hay una cosa inevitable, ya el acceso está dado, ya no hay sectores no hay sectores a excepción de por políticas estatales muy definidas que no tengan que tengan posibilidad de que el conjunto llegue al este. El mundo ya rompió las barreras.
Bueno, buenas tardes. Dos preguntas, Santiago. La primera, ¿qué opinión tienes tú de la campaña de Kumamoto en México con este movimiento ciudadano? ¿Qué lecciones deja? ¿Cuán nuevo es esta forma de hacer política, nueva forma de hacer política de la cual tú estás hablando? Esta nueva forma de relacionarse con los electores, la horizontalidad, ¿está presente en él? ¿Qué nos puedes comentar respecto a este chico Kumamoto en el estado de Jalisco concretamente? Pregunta uno y pregunta dos un poco más en relación a tu trabajo. Había escuchado el rumor que iban a publicar otro libro después del de Mujer e Internet. Bueno, ¿cuándo va a salir? ¿Qué contenidos? ¿Qué diferente es con el libro anterior, el de Mujer? ¿Quién lo va a editar? Y bueno, ¿cuándo saldría eso para estar atentos?
Gracias. Gracias. A ver, la primera, no conozco la campaña de México de este señor. Yo incluso estoy muy metido en el estudio de México. Trabajo desde el 2003, digamos, en la cercanía con México. Creo que una de las campañas más interesantes que se hizo en el Distrito Federal, por ejemplo, fue la de Miguel Ángel Mancera, que entró con todos los elementos de la nueva política. Esperemos, yo a México le veo un futuro bastante convulsionado por las características que tiene. Mencionaría algunas. La crisis de los partidos políticos que se viene muy feo, sobre todo por la presidencia de Enrique Peña Nieto, que vino a refrescar, por lo que él decía, a la política y no lo hizo. Y también de Miguel Ángel Mancera, que venía y entraba con la misma fuerza, pero que tampoco lo hizo. Poniendo en situaciones muy complejas, por un lado, al PRI, que sabemos el tamaño que tenía, etcétera, y al PRD, que era la alternativa de izquierda. Y con un actor naciente, muy bien medido y evaluado, querido por sectores más vulnerables de México, que es Andrés Manuel López Obrador con Morena. Entonces, yo todavía en México le dejaría esperemos un poco, porque la conflictividad, sobre todo no sé qué va a pasar con México con respecto a las políticas que se está aplicando. O sea, si es que viene lo de la remesa, si es que, ¿qué tal si les mandan un millón de inmigrantes deportados a México? ¿Qué va a hacer México con eso? O sea, ¿cómo va a reorganizarse? Por eso digo México, demasiado complejo como para mencionarlo y sobre todo mencionar sobre solo una campaña. Había el otro, ¿cómo se llamaba? El de Baja California, el Bronco, que también fue una novedad en las redes, etcétera. Pero si nosotros revisamos la propaganda y la publicidad política en México, es la más aburrida que existe. O sea, no tiene eso así. La política mexicana es el siglo XX en dos patas. Todos tienen siempre, cuando comienza la política, el mismo afiche. Todos son candidatos viendo al cielo a la gaviota. Así, siempre esa
foto, no me pierdo en ninguna campaña electoral. Y siempre, ¿no? El spot donde aparece el indiecito, el costeño, el Montubio, las redes, el agua. Ralph Murfín, cuando vino al Ecuador, ya hablaba de eso y hasta ahora se sigue haciendo lo mismo. Entonces, digo esto yo para ir viendo. Pero es una... Eso. Y con respecto al... A los libros. Después de Mujer, Sexualidad, Internet y Política, publicamos... ¿cómo? Sí, pero espérate. Publicamos en el 2013-2012, El arte de ganar, que lo distribuyó Sudamericana, ¿sí? Y que era un libro que pretendía ser mucho más práctico, muchísimo más práctico. Lo que pretendíamos es que con Mujer, Sexualidad, Interés y Política, plantear en términos más teóricos esta concepción del nuevo elector, y con El arte de ganar, dar herramientas a la clase política para poder entender este elector a través de mecanismos más que tiene que ver con el manejo de campañas usando el método de la investigación científica, que es lo que pretendemos. Y ahora está terminándose un libro, Jaime, que está mandando las últimas correcciones, sino que siempre le alcanza para una revisión mal, lo cual siempre atrasa, pero está saliendo un libro que se va a llamar La política en la sociedad líquida, tomándose este nuevo concepto, que ya comenzamos a abordar mucho más sobre la horizontalidad y cómo se movieron todos los esquemas dentro de la sociedad, que va a ser este libro. Pretendemos que salga en la Feria del Libro en Buenos Aires, ¿no es cierto? Este año. Y lo tendremos aquí en poco. Pedro Nieto se encargará, con informe confidencial, de traerlo a las librerías acá, y creo que podemos, ojalá, con la ayuda de la Flaxo, podamos hacer un lanzamiento aquí, que creo que, por ser una institución con tanto prestigio académico, sería un honor nosotros poder hacerlo. Pero es un libro que va a ser bastante provocador, bastante provocador. Mucha gente se ve enojar, sobre todo aquella gente que cuando le hablamos de ciertos mecanismos para conocer la realidad, se siente excluida en vez de tomarse y participar. Pero creo que eso viene, esperemos que para marzo ya esté por nuestro país el libro último que vamos a publicar con Jaime.
Santiago, una pregunta. Estas características del nuevo elector que se describen, ¿se pueden encontrar en todos los estratos socioeconómicos? Es decir, ¿esto podemos encontrar en clases medias, clases altas, clase alta?
Sí, justamente eso, y es lo interesante. Y en diferentes países con diferente cultura. A mí siempre me pareció que México y Argentina eran dos cosas muy, muy diferentes el Distrito Federal y Buenos Aires. Porque hablar de México y Argentina es demasiado. Pero esas dos capitales tienen y contienen, manifestándose de diferentes maneras, los mismos tipos de móviles que hemos nosotros podido descubrir del nuevo elector. De hecho, es gracioso. Veamos cómo funcionan las mascotas, que son ahora, si ustedes ven todos los... Es un nuevo descubrimiento que tiene la clase política, las mascotas. Entonces, ¿cómo funcionan en el DEF y cómo funcionan en Buenos Aires? En Buenos Aires, la última ley que se lanza es una ley para que perros y gatos entren en el metro y que haya restaurantes pet friendly. Sí, hay. En México siempre es mucho más impulsivo, diría yo. Si yo dejo a mi perro, yo tengo un perro que ando con mi perro, me gustan los perros, pero si en México le encuentran a mi perro en el auto sin el dueño, hacen la denuncia y voy 15 días preso. Entonces son dos, claro, es así. Y es mucho más grave, porque hay un caso que ya les comento, porque me parece terrible para mí. Y así está, por ejemplo, la ley, pero el tema está abordado, hay el avance, hay los grupos que se organizan para perritos de la calle, perritos heridos, pero se funciona también en Río de Janeiro y en Quito. O sea, se da realmente este nuevo ciudadano, este nuevo ser humano está apareciendo en el mundo. Y para que vean cómo nos descuidamos en México, tienen esta ley, como hablo del perro. Pero lo que, y era un artículo que hacía Yuridia Sierra, una gran, a mí me gusta mucho, es una periodista muy, muy interesante, Emilén, me gusta cómo escribe. Decía, claro, nos hemos dedicado a eso. Y ustedes sabían, y contaba en su columna, que hay 8.000 niños en México que no conocen un parque, que nunca han caminado en una calle,
que tienen 8 años, que nunca han visto las estrellas. Entonces uno, ¿qué pasó con estos niños? Uno piensa enseguida. No, son hijos de las reclusas que no tienen una protección, violentando sus derechos. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo, que no necesariamente todo, no es que el nuevo elector es más bueno o más malo, no es ese el punto, es cómo se está asociando para producir eventos frente a esos temas que les interesan. Entonces, no es una cuestión ética ni moral, es una cuestión de saber cómo funcionan y la política qué debe hacer, actuar en ellos para, digamos, el bien común. Eso sería básicamente.
Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. Agradecemos aquí a todos los presentes por haber venido a esta gran conferencia. Además, agradecemos a los organizadores de este evento, que es la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas, a la Maestría de Política Comparada y a la página web Vitrina Electoral, que a cada uno de ustedes las invitamos a que revisen, ya que tiene información muy importante de quiénes son los candidatos, quiénes son, cuál es su perfil electoral. Y ahora sí, en todos ustedes está el poder de decidir. Gracias.